Es Manuel de la Fuente, yo soy de Bolivia.
Yo soy Esther Sánchez, soy antropóloga.
Yo soy Fabricio Arenas, soy peruano.
Mi nombre es Fernando Sarmiento, soy colombiano.
Me llamo Carlos Derpic Salazar, soy boliviano.
Reinaldo Quispitupa Tupayupanqui, soy alcalde de la Municipalidad de San Salvador.
Anchajatong Napayocuitan, Chayachimuiquichis.
Participantes del Coloquio Internacional, proceso de debate y propuesta sobre la legitimidad del poder en la región andina, a realizarse 16 y 17 del presente. Y darles la bienvenida muy cordial aquí al distrito de Pachacama.
Manañan astawan kasasakiñachu tukuychamur maskaymantan churisajmi, allintan confesakusak padre penitencia ya puchaykunamanta kawasqa kitari puchukasajmi.
Yo no quiero ser el hombre que se ahoga en su llanto.
¿Cómo analizar la rupture que l'on constate parfois entre un pouvoir institutionnalisé par la loi ou la constitution et la réalité des références des populations, qu'elles soient en référence à la tradition, à la religion, qu'elles soient en référence au niveau de gouvernance, au niveau local, au niveau central, au niveau mondial. Comment est-ce que cela impacte, comment l'interaction de ces différentes références normatives impacte sur l'institutionnalisation du pouvoir dans lequel les populations se reconnaissent et en lequel elles ont confiance. Donc le parcours a démarré en Afrique. Par une rencontre à Bamako, en Afrique de l'Ouest, nous a ensuite conduit, à la demande des collègues réunis à Bamako, en Afrique australe, afin d'aller voir justement des pays dans lesquels la légalité semblait plus présente et une source de légitimité plus prégnante au sein des acteurs.
Je pense que notre rencontre d'Amérique andine nous permettra aussi, d'un point de vue comparatif, de voir quels sont les apprentissages qu'on peut faire ensemble, quelles sont les expériences qu'on peut échanger.
De esta manera, el encuentro que empezamos hoy va a trabajar tres grandes temas. El primero va a ser, de alguna manera, identificar, y nuestro primer panel va a trabajar sobre esto, identificar cuáles son las diferentes fuentes de legitimidad, de dónde surge la legitimidad. La problemática central, de alguna manera, nos lleva a ver el desfase que puede haber, desfase que se manifiesta de múltiples maneras, entre la legalidad y la legitimidad. Este desfase puede llegar a ser, puede acercarse, o sea, puede haber coincidencia, puede haber diferencias, negociaciones, pero puede haber también confrontación y enfrentamiento.
Legitimidad no es un asunto que se desprenda de la voluntad de los actores, no es un asunto que se desprenda solamente de lo que queremos, de nuestras creencias culturales o más antiguas, sino que la legitimidad de la que se inviste una relación política está enmarcada en las condiciones estructurales en las que se hace política según cada escala territorial. Y es un engaño que utilicemos las mismas categorías de legitimidad para el nivel nacional o internacional y las mismas escalas, las mismas categorías de legitimidad para los niveles locales o comunales de acción política. Un guerrillero señaló en una entrevista que le hice que él se había metido a la guerrilla para hacer cosas interesantes, tomas de pueblos, emboscadas, pero que, dada la región en donde estaba, le tocaba cuidar borrachos, cuidar bazares, hacer rifas para recaudar fondos para construcciones colectivas, y eso lo decepcionaba profundamente porque para eso estaba la policía. Discutamos el hábito de pensamiento que nos hace creer que la legitimidad política proviene de que compartamos la ideología del actor armado o del partido político o del movimiento social. Porque la ideología o la idea de que la orientación política proviene de compartir una ideología es una idea muy reciente, es una idea que aprendimos de la experiencia de la Revolución Francesa, que se vuelve importante solo desde la Revolución Francesa, pero que me preocupa porque nos impide comprender de dónde proviene la relación estrecha que actores armados colombianos han logrado construir con sus grupos sociales regionales.
El hombre andino, para llegar a ser autoridad dentro de la comunidad campesina, necesitaba hacer un recorrido, un trayecto político por tres caminos paralelos pero distintos. Una religiosa, la otra una carrera también política y la otra la acción agrícola. Para ser alcalde también necesitaba necesariamente que la persona pase por un rito sagrado que se llama el matrimonio religioso. Solamente así este hombre podía aspirar a ser alcalde. Y desde luego que también su carrera política comenzaba a la edad de 11 años acompañándole al alcalde en sus actividades públicas, políticas de la comunidad campesina. Aquí bastante le he escuchado a Alejandro decir que, por ejemplo, acá en la comunidad nosotros no tenemos cárceles, no tenemos mazmorras para encerrarles. La peor sanción que ustedes pueden llevar de parte de la comunidad es la sanción moral. Entonces, vean pues de cómo el pensamiento religioso plasmado en un conjunto de ideas, de creencias y de fe en una divinidad suprema, hacen de que ellos juzguen a las personas de manera, diré, sagrada. El concepto de lo sagrado, las normas, la moral del trabajo impuesto por la religión es la fuente de reconocimiento y la legitimidad del poder.
Hay una definición de lo que debemos entender por presupuesto participativo como proceso de asignación equitativa, racional, eficiente, eficaz y transparente de los recursos públicos y como vehículo para fortalecer las relaciones del Estado y la sociedad civil, para lo cual gobiernos locales y regionales deben construir e institucionalizar mecanismos democráticos con relación a la toma de decisiones, a la fiscalización, la vigilancia y cuestiones complementarias. Hay sectores y ejemplos de cómo quienes eran demandantes simplemente de derechos hoy día están en alguna medida combinando ese perfil, ese estatus, con la asunción de responsabilidades de ejercer derechos, pero también asumir deberes en un sentido de corresponsabilidad o de gestión en las circunscripciones tanto locales como regionales. Resumiendo, una experiencia relativamente larga en términos de años, no larga, sino entre corta y mediana en el Perú, porque ya estamos por el sexto año, el presupuesto participativo, que nos está dando algunas luces respecto no solo a la calidad de los procesos de presupuesto participativo, sino a la posibilidad de articular la dinámica de los procesos participativos con la legitimidad del poder y con la construcción de nuevas modalidades de gobierno bajo este término tan amplio que es la gobernanza.
En un municipio, por ejemplo, no recogía sus necesidades, no recogía sus demandas, y a eso lo llamaban ellos la crisis de institución, y veían que la institución no era legítima en tanto no había capacidad de representar los intereses o las demandas de las comunidades. Y ahí se trataban de abrir campo en algo que hemos mencionado aquí, y es esa tensión entre la participación y la representación. Entonces estamos hablando de que eso compromete procesos de formación política, que son procesos que tienen que ver con la cultura política también de las comunidades y de los actores que están implicados, que son procesos que se construyen en el largo plazo y que, para terminar en la idea, de que esos, lo que serían los órdenes políticos o los ordenamientos políticos o lo que sería la configuración de una democracia local, es algo que se da en el proceso de la construcción de las relaciones y no al contrario. No es la democracia la que determina las relaciones entre los actores, sino que en estos procesos de relación son los procesos mismos de relación los que estarían conformando esos órdenes políticos particulares en la región.
Yo lo que veo es que, cuando menos en el caso del Perú, hay un actor del cual se habla poco, que son los expertos, sin los cuales ni la elaboración final del presupuesto, es decir, no la gente que llega y se participa en los grupos de trabajo, sino la manera, todo este proceso de cómo esa información se decanta, se arma y eso termina escrito en un papel, ¿no?, etcétera. E igual, en el caso de los planes de desarrollo concertado, toda la terminología, toda la exigencia de las normas, que tienes que tener el, no me acuerdo cuál, una terminología complicadísima. Un antropólogo no puede hacer un proyecto que logre la aprobación. Tienes que ser un técnico en una serie de cosas para poder hacer un proyecto de esa naturaleza. Es decir, toda esta colección de profesionales y expertos sin los cuales esta dinámica y estos procesos de participación, de presupuesto participativo y de planes de desarrollo concertado, simple y llanamente no operan. Entonces, ¿qué es lo que se está legitimando? ¿Qué tipo de, entre comillas, participación se le está reservando a, digamos, la población de la localidad? ¿En qué, o sea, qué componentes, ¿no?, les está, algo así como, reservado a ellos y cuáles les están vedados?
Y si estimamos conservadoramente que participen cada uno de ellos, pero en realidad es mucho más, 200 participantes en promedio, estamos hablando de 200 por 1.900, casi 350 mil peruanos que en mayor o menor grado se movilizan todos los años. Entonces ahí tenemos una escuela enorme de formación, no solo ciudadana, no solo un proceso de construcción ciudadanía, sino también de formación política y de formación de capacidades para la gestión pública. Y eso es lo que está permitiendo que tengamos ahora muchos expertos en materia de planeamiento concertado, de presupuesto participativo, y eso se tiene que traducir a muy corto plazo efectivamente a una mayor calidad de la gestión pública. De modo que hay un proceso abierto donde no todo es perfecto, hay grandes dificultades, pero nos parece que es alentadora la perspectiva.
Cuando un magistrado de la Corte ordena una indemnización en gramos oro a una comunidad que por un daño de un microproyecto se desvencijó todo y considera que la forma de reparación del daño es dinero, y cuando uno va a la comunidad y la comunidad no le interesa el dinero, sino que un pescado gigante que estaba debajo de su territorio retorne. Y para el magistrado es absurdo que cuál pescado, que de qué tamaño, que cómo así, si eso no existe. Es decir, eso está en la Biblia, pero eso no existe. Y realmente se puede demostrar que existe tanto cuanto existe la Virgen María, que existe tanto como existe el ángel de la guarda en nuestro sistema. Y el magistrado logra entender que efectivamente hay mundos que él desconoce, pero que existen en la cultura de un pueblo, se atreve a dar una reparación de daño distinto. porque no valoramos otras formas de concepción de familia, otras formas de concepción de tenencia de la tierra, otras formas de propiedad, otras formas de hacer control a la transgresión, etcétera. Entonces, en ese sentido, en Colombia se ha venido desarrollando un importante avance. Algunos de esos pequeños avances son pequeños, pero son únicos en el mundo, en el sentido de, a través de la Corte Constitucional y de otras cortes, incluida la Corte Interamericana y demás, de lograr demostrar la legitimidad que tienen otras expresiones que se salen, digamos, del uno de las visiones capitalistas, otra de las visiones monistas del derecho, otro de las visiones, digamos, de Estado, nación, homogéneo, hegemónico, etcétera.
Hay una cosa bien curiosa en el Perú, porque la justicia comunal no quiere saber nada con los derechos fundamentales, porque dice que son los derechos, los abogados, los abigeos. Pero el derecho más estatal sí levanta como discurso que sí cree en los derechos fundamentales. ¿Dónde está la contradicción? A nivel de la justicia ordinaria, a nivel del discurso protegen todos los derechos fundamentales, pero a nivel de la realidad es todo lo contrario, ¿no? La matanza del frontón, la matanza de los penales, la matanza de la cantuta, y hacemos un listado, ¿no es cierto? En cambio, en el lado de la justicia comunal es todo lo contrario, nada con los derechos humanos. Sin embargo, cuando uno revisa muchas actas o conversa, encuentra que hay una preocupación por proteger derechos. No lo formularán en esa manera.
Sí, cuando se encuentra un ratero robando ganados, robando ovejas, la policía no llega a los rincones de las comunidades campesinas, porque las comunidades campesinas están dispersos en los rincones, no hay carretera, en partes hay que caminar 2, 3 horas, 4 horas, 5 horas, y de vuelta son 10 horas. Entonces, la policía en el juzgado, si traen un abejeato, agarran robando ganado y valorizan 300 soles por menor cuantía, no mandan ni a la cárcel ni a la detención. El ratero con más ganas todavía regresa de vengativo. Entonces, por eso se ha formado la ronda campesina, está en todas las comunidades, funcionan los comités de rondas campesinas. Entonces, nosotros, cuando agarramos, llamamos a un encuentro de rondas campesinas donde asisten 1,000, 2,500, 1,000 entre varones y mujeres. Entonces ahí se ajusticia, se pregunta, se investiga de qué, por qué robó.
Frente al discurso que dice que la justicia comunal es extrajurídica, es prevaricadora, está por fuera del derecho, demostrarle a esa gente que la justicia comunal intenta proteger, defender, tutelar derechos que tienen que ver con el corazón de la Constitución. A mí el tema de justicia y mundo andino me parece un tema muy importante. No hay Estado moderno, no hay gobernabilidad si uno de cada 3 peruanos no existe en el sistema jurídico. Este país puede vivir muy bien con la costa. El aporte del mundo andino al PBI es creo que 5%. Este otro Perú, ¿no es cierto?, poco moderno, ¿no es cierto?, de los cerros para arriba, yo creo que se está quedando mucho. La costa, sobre todo la costa exportadora, está creciendo, está dinamizando, ¿no es cierto?, y se ha disparado. Pero el mundo andino, en la época de Velasco, fue protagonista, ¿no es cierto? Hoy no cuenta ni políticamente, ni económicamente. Está invisible.
Ejemplo que es como atorrante, y es el de las Torres Gemelas, la inversión más grande que existía en el mundo, hasta que el señor Bin Laden decidió borrarla del mapa. Eso estaba construido sobre tierra que no era propiedad de aquel que la construyó. Entonces, si eso sucede allá, ¿por qué acá tenemos que creer que la tierra tiene que ser privatizada para que pueda acceder a los mercados? En realidad, uno de los prospectos más grandes que hay en términos de desarrollos es el turismo. Y el inversionista que quiera hacer turismo, lo menos que le interesa es tener la propiedad de la tierra. ¿Por qué? Porque le interesa es tener un leasing por 30 años, que es el tiempo que su edificación se desprecia. Se deprecia y queda ceros en libro y después, bueno, no importa de quién sea, él ya recuperó su inversión. Entonces, este tipo de mercado nosotros no los estamos viendo, no los estamos captando, porque estamos inmersos en un imaginario de la legalidad, que es que tenemos que darle a cada pequeño propietario un pedacito de tierra, porque eso es lo que lo van a sacar de la pobreza. Eso realmente no sucede en ninguna parte del mundo.
También existen ya los conflictos de otro tipo del Estado, del sector, por ejemplo, en este caso, minería, en donde existiendo la propiedad comunal, viene también las concesiones mineras que se superponen sobre el territorio de la comunidad. Entonces, mientras que la comunidad es propietaria hasta allí, donde puede producir la planta unos 20, 30, 40 centímetros, pues el Estado concesiona los terrenos, el subsuelo. Entonces hay un conflicto bastante grave que en este momento tenemos en el caso de San Salvador hasta 2, 3 conflictos mineros y que las comunidades han salido en protesta y en rechazo. Yo creo que esto es pues lamentable porque el Estado permite que las concesiones mineras ignoren al propietario de las tierras agrícolas, cuando debería ser que el propietario de las tierras debería dar la licencia social, la autorización para que la empresa privada ingrese, y debe ser un requisito esa licencia social que le otorgue la comunidad al tercero o al particular o a la empresa.
3 artículos consecutivos del presidente de la República en un diario dominical hablan del síndrome del perro del hortelano. Es decir, la idea de que hay un hortelano, que es la naturaleza, o en este caso las poblaciones del bosque, que junto con la naturaleza han creado este bosque, han generado estos recursos. Pero este hortelano tiene un perro que son las ONGs, y vienen a ladrarle a este inversionista tan moderno, tan democrático, tan promotor de la modernidad, ¿no? Resulta que este inversionista que viene a tomar los recursos, viene a tomar la tierra, viene a tomar el bosque, es afectado por el ladrido de estas ONGs que ladran derechos humanos. Y le dicen al indígena, tú tienes derecho a la tierra, tú tienes derecho a la defensa de tu propiedad, tú tienes derecho a la cultura, hay una declaración de Naciones Unidas. En fin, todo esto ha sido planteado por el presidente en 3 artículos sucesivos. Lo increíble es que el presidente coja esta figura del perro del hortelano, y lo que está diciendo es, mientras nosotros los inversionistas queremos tomar los bienes del hortelano, hay estos perros ONGs que ladran y dicen, cuidado, te van a robar. Y ese es el discurso legitimador del presidente, para poner tras de sí todas las fuerzas del capital y el sector más moderno del país, a decir, efectivamente, vamos a la Amazonía a quitarle las tierras a esos indígenas que son ociosos, que no saben hacer producir, que tienen el bosque y no lo convierten en madera, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo veo entonces los desafíos a la legitimidad y a la gobernabilidad? Me parece que los conflictos sociales en el Perú continuarán siendo individuales y seguirán siendo el espacio de disputa de procesamiento de la legitimidad. El Estado favorece esa dinámica de el procesar el conflicto individualmente, como diríamos, el que no llora no mama. Si no me cierras la carretera y no me bloqueas 25 días el suministro de petróleo a Yanacocha, entonces no retrocedo en derogar la norma. Pero si logras 25 días de paro y entonces los hornos de la fundición van a tener que detenerse, ese día acepto negociar con la gente. En esas condiciones creo que el conflicto continuará siendo individual y disperso, pero se va a incrementar debido también a la expansión de los proyectos de infraestructura, y esto va a llevar a que las próximas elecciones del 2011 y el transcurso hacia ellas se conviertan en un espacio de procesamiento y debate de una legitimidad más amplia que busca incorporar a los nuevos movimientos sociales en la escena oficial. La duda permanece, sin embargo, sobre si será necesario un cambio en la escena del poder o si bastará los ajustes propios de la adaptación de esta escena oficial a la demanda de los sectores populares.
Mais j'ai été quand même troublé par le rapport vis-à-vis de l'État. Pourquoi ? Parce que le sentiment que j'ai, c'est le sentiment de processus parallèle, mais profondément conflictuel, entre les mouvements sociaux et l'État en tant que pouvoir institué. J'ai eu l'impression que lorsqu'on regarde ce qui se passe, par exemple, au niveau local, et lorsque j'ai eu ce sentiment quand j'ai écouté Fernando sur les assemblées constituantes, lorsque j'ai écouté aussi M. Palacios sur les budgets participatifs, je n'ai pas eu le sentiment qu'il y avait une volonté de construire un projet collectif à partir des initiatives particulières et à partir des initiatives locales. En Afrique, lorsqu'on aborde la décentralisation, les processus de décentralisation, on a toujours à l'esprit l'idée que les processus de décentralisation sont des processus qui viennent renforcer l'État et sa légitimité. On croit que, en menant des processus de décentralisation, on arrive à faire de telle sorte que le pouvoir institué peut être utile aux citoyens dans la mesure où il lui délivre de façon tout à fait triviale des services publics. L'État peut être plus légitime dans la mesure où il permet, par le processus de décentralisation, d'approfondir la démocratie. Et donc, il y a un lien très fort qui existe entre les processus d'autonomisation des collectivités locales, les processus de décentralisation et ce besoin de renforcer la légitimité de l'État. On développe un sentiment, que ce soit un sentiment de rejet ou d'acceptation, mais en tout cas il y a un sentiment que la communauté internationale a un rôle dans les processus de légitimation ou de délégitimation du pouvoir. Et ce n'est pas seulement une question économique, elle est aussi politique. C'est-à-dire que même du point de vue de l'approfondissement ou de la remise en cause de la démocratie, au-delà des facteurs qui peuvent être des facteurs purement internes, il y a aussi ce facteur qui est lié à l'intervention de la communauté internationale. La construction d'un noyau constitutionnel régional au-dessus des États. Je pense que lorsqu'on discute ici des questions relatives à la protection des droits de l'homme, je sens qu'il y a un débordement des systèmes juridiques nationaux par cette construction par le haut, notamment par le territoire régional.
Et non, se trata solo de decir qué es lo que es legítimo y cómo se configura esa legitimidad, sino pareciera que también está en cuestión, porque se está cambiando, se está removiendo, el establecimiento de cuáles van a ser los repertorios que marcan el hablar sobre legitimidad, ¿no? Que es mucho más complejo y mucho más de fondo.
y por sobre todo incidir mucho en que aquello supuesto sobre el cual ha venido siendo entonces el problema del conocimiento institucional e institucionalizado en América Latina, sigue siendo un conjunto de teorías que no tienen realidad. Y como consecuencia, América Latina y muchos de nuestros pueblos todavía son una realidad sin teoría. Y entonces, más allá, efectivamente, del esquema que leemos, de los supuestos ideológicos que están tras en la lectura, hay que entender que más bien los espacios de legitimación son justo los nudos de conflictos, en tanto y en cuanto la pluralidad, en tanto y en cuanto la diversidad.
En su llanto, de rodillas hechas llaga, que se postra al tirano. De rodillas hechas llaga, que se postra al tirano. Yo quiero ser como el viento, que recorre continente y arrasar tantos males, estrellarlos entre rocas, y arrasar tantos males, estrellarlos entre rocas. Ser el verdugo que de sangre manche el mundo, ni arrancar corazones que amaron la libertad, ni arrancar corazones que buscaron la justicia. Ser el hermano que da mano.